Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Como todas las semanas en la mesa, pues nos ponemos la tarea de plantear, ya saben ustedes, la disección de un tema importante. Estos últimos días hemos estado hablando pues del tema seguridad en Querétaro, los asaltos, las notas periodísticas en algunos medios nacionales, muchas cosas vienen pues a hacernos reflexionar si el día de hoy tenemos o no mayor inseguridad en Querétaro.
Era la tarde del domingo 20 de agosto. 6 sujetos llegaron a Plaza Galerías. Se dirigieron al área en donde se ubica una joyería. Con un mazo rompieron los cristales y sustrajeron la pedrería. Un guardia de seguridad que los enfrentó y no pudo frustrar el asalto, salió lesionado. El robo generó una gran movilización de los cuerpos de seguridad, que lograron encontrar el vehículo en el que se trasladaban los asaltantes, pero no lograron capturar a nadie. En menos de una semana, fueron 2 joyerías las que estuvieron en la mira de los criminales, ya que unos días antes había tocado el turno la joyería Engua, ubicada en Plaza Antea, en donde un guardia de seguridad sí logró frustrar el asalto. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha incrementado el delito de robo, pasando de 9.272 en 2014 a 14.145 durante el primer semestre del presente año. En abril del 2016, estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública advertían del incremento entre 40 y 50% en algunos delitos, entre ellos los robos a transeúntes, a transporte público y las agresiones sexuales. Ante estas estadísticas, el presidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, aseguraba que el incremento registrado era porque ya no se maquillaban las cifras, como sucedía en las administraciones pasadas. El tema no solo se queda en la capital, ya que en febrero de este año, el presidente municipal Mauricio Curi reconocía que en su demarcación, los robos a casa-habitación se habían incrementado en algunas colonias. Para combatir el problema de inseguridad que perciben algunos sectores de la población, se pide una mayor atención y más seguridad, mientras que las autoridades aseguran que se trabaja en esquemas que permitan a los queretanos vivir con tranquilidad. Para ello destinan importantes cantidades de dinero en equipamiento y capacitación para los integrantes de los cuerpos de seguridad. Hoy en nuestra mesa de debate hablaremos sobre la inseguridad y las medidas que sociedad y gobierno debemos tomar para que el asunto no se salga de control. Para RR Noticias, Iraí Silva.
Y bien decía Iraí, ¿qué medidas debemos tomar para impedir que el asunto se salga de control? Yo creo que la principal preocupación que hoy tenemos quienes vivimos en Querétaro es pues que nuestra entidad, que ha sido hasta el día de hoy un lugar pues ciertamente tranquilo en comparación de lo que vemos en otras partes del país, pues mañana no perdamos esa tranquilidad y empecemos a ver escenarios de violencia y de inseguridad como los que, reitero, pues hoy prácticamente permean en toda la República. Para hablar del tema, saludo esta mañana a los integrantes de la mesa. Fabián Camacho, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Buenos días a todos los radioescuchas.
Que además a partir del día de hoy ya se integra de manera formal a esta mesa los miércoles. Bienvenido,
aquí
Fabián.
Aquí estaremos, Ángel. Gracias.
Bueno, aquí está también Alejandro Maxice. Buenos días, Alejandro.
Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan, compañeros, Ángel.
Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo estás?
Bien, muy buenos días a todos ustedes en la mesa.
Y el señor Martín Arango.
Encantado de estar aquí. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas.
Bueno, los he mencionado, ya lo saben, en el orden en el que participarán a lo largo de esta mesa. Arrancamos con Fabián.
Gracias, Ángel. Importante abordar este tema de seguridad y tratar de desmenuzarlo para reconocer las causas que lo están generando, digamos, todas estas notas periodísticas que han estado brincando en los últimos días, y reconocer, como bien decías y como bien decía la cápsula al inicio, mecanismos de prevención para no llegar a escenarios cada vez más caóticos. Y en ese tenor procuraré ser lo más puntual posible para no generar ninguna confusión. A ver, de entrada, soy fanático de la novela negra, ¿no? Particularmente, digamos, uno de los padres de la novela negra y del nuevo periodismo, además, Truman Capote, uh-huh. Hace ya 40 años aproximadamente, escribió un libro emblemático, A Sangre Fría,
claro,
que narraba particularmente los hechos de asesinato en un condado de Kansas, particularmente tranquilo y afable este condado. Lo que sorprendía no era lo que decía el mismo libro, sino más bien que en un primer momento la sociedad al leerlo reconocía que era un escenario muy cercano a la ficción, pero cuando se dieron cuenta que era una, digamos, crónica verídica de lo que había sucedido en un condado, el escándalo de la novela y de su popularidad impactó en tal medida. Y bien decía por ahí el escritor Onetti, cuando uno quiere reconocer lo que realmente la humanidad vive, hay que irse a leer la nota roja, hay que irse a leer las notas de los sucesos, de la violencia, que muchas veces refleja lo que es el verdadero sentir o el verdadero malestar de una sociedad. Entonces, en ese sentido, lo primero que yo quiero decir es que lo que está sucediendo, en primera, me parece que es síntoma de una sociedad que tiene ciertas patologías en sus individualidades. Por otro lado, me parece que también es síntoma de una sociedad que está creciendo, es decir, cuantitativamente somos más. Por tanto, naturalmente va a haber más casos de este tipo de características. En la siguiente intervención analizaré desde mi particular punto de vista por qué estos hechos son noticiosos, mi estimado Ángel, pero parto con ello.
Bien, 7:44, Alejandro Maxice.
Muy bien, pues creo que la inseguridad y la violencia nuevamente se han vuelto el tema principal en nuestro país. Parecía que al inicio de este sexenio cambiaba un poquito la agenda, volteábamos a ver el tema de las reformas, volteábamos a ver el tema de la inversión, de la generación del empleo y algunos otros indicadores que hoy se han visto rebasados porque nuevamente vivimos una etapa en la que la violencia y la inseguridad se ha apoderado de las principales notas en nuestro país. Si bien en Querétaro aún vemos de lejos lo más crudo de esta violencia, de la delincuencia organizada que hay en nuestro país, la inseguridad sí se ha ido y ha ido poco a poco avanzando en nuestro estado. Desde hace ya algunos años, hay que ser muy sensatos en este sentido, poco a poco se vuelve más común y más cercano el escuchar el asalto, el robo de vehículo, el robo con violencia, el robo a domicilio, en fin. El crecimiento en Querétaro ha rebasado la capacidad existente en muchos temas: infraestructura, transporte público, servicios, y la seguridad sin duda es uno de los temas que también se han visto rebasados por este crecimiento. Durante el pasado proceso electoral en Querétaro, recordemos que los principales temas que la ciudadanía aquejaba o mencionaba como preocupaciones era la movilidad o el transporte público y la seguridad. En tema de transporte público, pues bueno, yo celebro que estamos viendo al menos ya un avance en tema de infraestructura que existente para un nuevo sistema de transporte público. En el tema de seguridad, necesitamos ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos por ahí algún pendiente y sin duda que nos debe preocupar porque por todos queremos vivir en un ambiente de tranquilidad y paz.
Claro. 7:46, Jesús Méndez Aguilar.
Buenos días a todos ustedes. Me parece en los primeros dos comentarios que pudiésemos analizar no solamente lo pertinente de la inseguridad en nuestro país. Y bueno, estoy observando una nota que también la leía anoche. El Departamento de Estado norteamericano pone en alerta a sus ciudadanos norteamericanos en nuestro país. Esto significa, de alguna manera, que no solamente es Querétaro, y no por sacarlo de lado del análisis para el que estamos el día de hoy, sino que simple y sencillamente algo está pasando en nuestro país que, de alguna manera, está poniendo en alerta no solamente al estado de Querétaro, sino a todos los estados de la República. Particularmente el estado norteamericano habla de la Baja California Sur y de la Baja California Norte, pero también de los destinos turísticos de nuestro país. Sí. Entonces, esto desde luego va en detrimento de no solo de México, porque son menor captación de divisas, menores trabajos, etcétera, etcétera. Y si a esto la inseguridad alternamos justamente la economía de los bajos salarios, la cuestión de la salud mental de nuestros mexicanos y de nosotros mismos, así como la educación y la cultura que pudiera tener nuestro país, es donde tendríamos que analizar qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente este tipo de situaciones que se dan a nuestro alrededor, como el asalto a mano armada, el robo, el conflicto personal, el conflicto entre particulares, etcétera, es lo que está poniendo en jaque a nuestra sociedad en su conjunto.
Bien, son las 7:48, Martín Arango.
Bueno, justamente coincido con algunos de los factores que menciona Fabián, y era también justamente también estos dos factores con lo que yo quería iniciar esta mesa, ¿no? La violencia es un fenómeno que atiende a una serie de distintas circunstancias. entre estas circunstancias, el crecimiento de una sociedad es invariablemente, hace que, pues en consecuencia, a más personas, pues también haya más problemas, ¿no? Claro. Crezcan los problemas. Y sobre todo si observamos una ciudad como lo es Querétaro, en donde el crecimiento de la población de nuestra ciudad y en general de nuestro estado ha sido desmedido. Ha llegado muchísima gente de otros estados de la República precisamente con la intención de refugiarse de la violencia que viven en sus estados. Y por otro lado, la pérdida de valores de una sociedad que me parece que atraviesa por una gran crisis. Y vemos que hay una crisis cuando hoy a la hora que prendamos la televisión encontramos que hay una narcoserie, sí. ¿No? Ya está en los canales de televisión abierta, han hecho a su estilo sus propias narcoseries.
Y en los horarios estelares, que es lo peor,
Martín. En los horarios más claro. importantes, los que la gente más ve. Si ustedes empiezan a ver la trama, no porque yo me ponga a ver telenovelas, ¿no? Pero sí he preguntado, ¿no? Y me han dicho, el otro día me sorprendí que me decían que estas telenovelas de horarios estelares hablan también sobre el narcotráfico y que desgraciadamente a veces ponen como héroes a las personas que son los protagonistas de estas mismas series. Entonces, desde ahí podemos ver que nuestra sociedad, cuando ve con una imagen positiva estos personajes, desde ahí podemos ver que empezamos mal, ¿no?
Que luego la defensa de los productores es, bueno, pero a final de cuentas, pues el narco se muere, el protagonista que era el malo se muere. Sí, nomás que de los 180 capítulos que duró la serie, 179 lo exaltaste y lo pusiste como el bueno de la película, y luego ya en el último lo mataste, pues no. La verdad es que eso va fomentando ciertas ideas en la gente. Son las 7:50 ahora, los teléfonos 216-6120 y 2155-917, el WhatsApp el 442-315-4325. Esta mañana, pues les hemos pedido a nuestros amigos radioescuchas que expresen su opinión a través de los diferentes mecanismos que tenemos. Y bueno, pues quiero decirles que en la encuesta que colgamos en Twitter, la pregunta era: ¿hoy en Querétaro tenemos más inseguridad? Un 91% dice que sí, contra un 9% que dice que no. Todavía puedes votar a lo largo de los próximos minutos. Y bueno, pues rápidamente rescato un par de comentarios. Hay muchos esta mañana, entonces, pues, por tiempo no los voy a alcanzar a sacar todos, pero bueno, pues voy a poner algunos de ellos. Sí es más violenta la ciudad de Querétaro por el alto consumo de alcohol, marihuana y de la llegada de gente de otras entidades de la República, opina Román. Una persona con su teléfono termina en 01 dice: claro que hay más inseguridad, desgraciadamente muy controlada la información a la gente, o lo hacen más pequeño, pero la gente se entera y esto genera que se descomponga la noticia haciéndola más grande o no creíble. Hay mucha delincuencia que viene a hacer sus desgracias y se regresan a donde viven. El señor Pedro Hernández de Cumbres de Cimatario, definitivamente sí se ha incrementado la delincuencia en nuestro estado. 7:52, segunda ronda. Fabián Camacho.
Gracias, Ángel. A ver, creo que el problema desde mi particular punto de vista tampoco está en que estas notas hoy en día de la parte de sucesos están en las primeras planas o en los primeros titulares de los programas radiofónicos. Y aquí, mi estimado Ángel, no me dejarás mentir, sí. ¿No? En la teoría de la noticia, pues es noticia lo que es extraordinario, ¿no? Decían por ahí los teóricos de la misma, noticia no es tanto que un perro muerda a un niño, pero que un niño muerda a un perro es noticia. ¿No? Que empiecen a suceder...
Lo que sale de la norma, lo que se vuelve importante la para la gente, claro.
Lo que se vuelve importante. Y me parece que en ese sentido, el que salgan este tipo de notas en la parte de la agenda pública es porque son circunstancias extraordinarias para un Querétaro donde nos entendemos pacíficos, tranquilos. Por otro lado, me parece que tampoco es un problema el caso particular de cada uno de ellos. A ver, me parece que no estamos reconociendo una oleada criminal o no estamos reconociendo ejercicios particulares de crimen organizado o infiltración de problemas ya cada vez más graves que podemos ver en otros estados. Me parece que en algunos casos son conflictos particulares, crímenes pasionales, en otros tantos son circunstancias donde negocios no tienen las debidas precauciones para prevenir a sus clientes, claro. y a los mismos comensales que ahí asisten. Y me parece que son de ese tipo de fenómenos los que estamos viendo. Uh-huh. ¿Cuál es el problema desde mi particular punto de vista? A ver... Bien dicen que la sociedad es sociedad y se cuestiona, sí, en primera por la confianza, pero número dos, por el cotilleo, por el chisme, sí. ¿No? Y me parece que en ese sentido, pues este tipo de notas empiezan a generar parte de los comentarios del día a día con los ciudadanos. Y creo que ahí es donde no está interviniendo de manera efectiva las autoridades. No está viendo un ejercicio de comunicación pertinente. Y por otro lado, me parece que la percepción de impunidad que también existe es amplio. Entonces, nos sentimos vulnerables como sociedad porque reconocemos que el tema como percepción crece y por otro lado no existen los mecanismos institucionales para poderlos atender.
7:54, Alejandro Maxice.
Sí, coincido en esto. Me parece que es positivo que hoy se hable de qué es lo que sucede y lo conozcamos y como sociedad también podamos tener los elementos para estar preparados, para reforzar los mecanismos propios de cuidado personal, de nuestro patrimonio, de nuestras familias. Eso me parece importante. Y más allá de un debate que es un poquito en lo que nos hemos adentrado, que está politizando el tema y que a mí personalmente no me gusta que este tema se politice, acerca de si esto es a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, o si antes la gente no denunciaba, o si verdaderamente estamos experimentando un incremento acelerado en los delitos. Hay que saber qué es lo que está sucediendo. Los números son fríos, nos hablan de una estadística, pero también, como lo comenta Fabián, vivimos en un ambiente de paz, pese a estar con estados vecinos, sí, como Guanajuato, Michoacán, la Ciudad de México, el Estado de México, claro, que viven ambientes mucho más complicados que el nuestro, ¿no? No estamos inmersos en la delincuencia organizada, pero sí sentimos un poquito más cercano el tema del cristalazo al coche, el tema del robo a la gente en la calle o en nuestro patrimonio, en el negocio, en el hogar. Y eso, pues, sin duda, como antes no era el día a día, no era algo común, se sale de lo habitual y nos llama la atención, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizar un histórico, porque se habla de comparado con 2014, ahora en 2017, ¿cuáles son los números? Bueno, si comparamos 2014 con 2011, 2010, 2009 o el periodo que queramos analizar, va a haber incremento. Querétaro ha crecido poblacionalmente, demográficamente y económicamente de una manera acelerada. Y esto sin duda llama la atención no solo a quienes invierten o a quienes vienen a vivir, sino también a quienes quieren delinquir.
Bien, son las 7:56. Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, yo creo que sí es muy pertinente decir que sí hay inseguridad. Y aquí no hay que matizar las cosas. Simple y sencillamente la percepción que se ha dado dentro de el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en esta parte que se hizo de investigación, pues les pregunta a los jóvenes de 18 y más años, y curioso, estos jóvenes no solamente sienten la inseguridad, sino que perciben también la intranquilidad a su alrededor. Esto significa de alguna manera que lo que hemos observado y que salen en la noticia, y que ya no es de alguna manera extraordinario, sino cotidiano, pues los homicidios, los asaltos, el robo, las violaciones, las lesiones, y que esto se viene incrementando de alguna manera. Pero curioso, y la otra vez lo comentábamos, por ejemplo, y esto lo tenemos que analizar, porque si no, entonces la pregunta sería, bueno, ¿sí somos una sociedad violenta o no somos una sociedad violenta? Uh-huh. Porque en estas mismas estadísticas, en el semáforo rojo, están las violaciones, pero en todo el país. Y esto sí es digno de analizarse y de empezar a ver qué es lo que está pasando. Porque esta psicosis individual pudiera convertirse en una situación colectiva, y ya no voy yo a las novelas, sino simple y sencillamente a los hechos. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que sí hay inseguridad, tenemos que poner los puntos sobre las íes, y también tenemos que estar pendientes de lo que hacen las autoridades, porque si bien es cierto, la menor calificación la tienen las policías de los estados de la República y las municipales.
Bien, son las 7:58. Martín Arango.
Me parece que la violencia se debe de estudiar y se debe de distinguir de entre delitos que son producto de la delincuencia organizada y los delitos que no lo son. Porque tenemos delitos como, por ejemplo, este que llamó tanto la atención de la sociedad queretana, de esta mujer que asesinó a la esposa del hombre con el que salía y a sus dos hijos.
Mandó matar a la señora y a los hijos.
Y bueno, pues, ¿cómo no nos va a estremecer este tipo de casos, no? Claro. Pero es muy distinto este asunto, que es un crimen pasional y que desgraciadamente tuvo que ocurrir esta circunstancia, a un delito de delincuencia organizada, en donde me parece que Querétaro sigue siendo un oasis en el desierto. Hace poco veía en un noticiario de en un noticiario nacional que hacían un análisis sobre cómo un cártel de la droga, el cual no quiero mencionar el nombre porque sí, creo que es promoverlo, estaba ocupando toda la parte centro del país, desde Guadalajara, y se había extendido ya hasta Oaxaca, Chiapas, y todo el país lo abarcaba. Y dentro del mapa que planteaba este noticiario, el único estado que aparecía en blanco, ¿no? Iluminaban en rojo todo cómo se había ocupado.
Fue permeando este grupo criminal, ¿no?
Exactamente. El único estado que no aparecía ahí era Querétaro. Y no podemos decir que no pasa nada. Evidentemente hay cuestiones que pasan. Sin embargo, sí creo que Querétaro, en estos temas de delincuencia organizada, se ha salvado, si nos comparamos, por ejemplo, con nuestro estado vecino de Guanajuato, ¿no? En el que, bueno, desgraciadamente cada vez son más frecuentes las noticias que escuchamos que aquí cerca, por Celaya, en los municipios entre Celaya y Guanajuato, pues hay ejecuciones pues casi ya de manera diaria, ¿no? Claro.
Un asunto lamentable. Teléfonos 216-6120-2155-917. El WhatsApp que está activísimo esta mañana, el 442-315-4325. Y evidentemente, pues también nuestro Facebook y Twitter. Me dice una persona, por supuesto que la inseguridad se ha incrementado. Antes escuchabas temas de terceras personas, de sucesos de atracos, pero ahora es de primera mano. A mí ya me robaron en agosto del año pasado el coche y en noviembre me robaron mi negocio. Además, en abril rompieron el cristal del coche de mi hermano. Todo esto allá en Juriquilla. Sin embargo, otras personas, el señor Alberto Cos me dice, estoy de acuerdo con Fabián, no es un tema de inseguridad, sino de percepción. La verdad es que en Querétaro estamos por encima de lo que pasa en todo el país, dice el señor Cobos. Muchas gracias. Bueno, pues algunos de los comentarios. Arranca la tercera ronda. Fabián Camacho.
Sí, creo que vale la pena fortalecer esta idea. Me parece que Querétaro sigue siendo una entidad segura. Y por ello me parece que como ciudadanos somos críticos ante este tipo de fenómenos. Uh-huh. Eso es normal. Me parece que, y tiene que ser así. Y por otro lado, ciertamente, a ver, hay que decirlos, ¿no? Digamos, uno como seres humanos, lo dice la teoría, ¿no? Le cedes al Estado tu libertad en cambio de seguridad, ¿no? Y la seguridad, lo hemos visto, no únicamente son datos fríos, es percepción. Creo que ahí está fallando la autoridad. Porque de repente lo hemos escuchado, salen con explicaciones muy simples diciendo que, bueno, pues es natural por sistemas como la implementación del nuevo sistema de justicia penal, que pues sí crece la sociedad. Pero a ver, me parece que nosotros como ciudadanos también estamos esperando acciones que nos confirmen que estamos protegidos. Valga la pena decirlo, ¿no? Esas acciones comunicativas que más que números fríos también comunican emociones y calidez hacia la ciudadanía, obviamente acompañado de acciones. A ver, y me parece que para ir cerrando en un ejercicio preventivo hasta este tipo de circunstancias, me parece que una de las figuras más endebles de repente en el eslabón de la seguridad y el más importante es el del policía. Uh-huh. Me parece que el policía hoy en día, como lo decía bien don Chucho, es una figura que no goza de la confianza de la ciudadanía como debería de ser. Es el primer elemento de contacto, de prevención y también de combate a la seguridad. Y muchas veces ellos no tienen las circunstancias salariales, las herramientas jurídicas, no tienen la capacitación competente ni la cercanía con la ciudadanía necesaria para poder desempeñar su papel. Y por otro lado, me parece indudable que también como sociedad debemos de reconocer que no todo el peso de la prevención está del lado de la autoridad. Mucho nosotros podemos hacer. Mucha de la prevención está cómo estamos cuestionados, cómo conocemos al vecino, cómo generamos asociación, cómo generamos comunidad. Y ahí me parece que también tenemos un gran pendiente.
Y además el cómo tomamos precauciones. Yo sigo escuchando a gente que, bueno, pues, sigue diciendo, es que antes en Querétaro podías dejar el coche abierto o la puerta de la casa totalmente abierta y no pasaba nada. Pues yo creo que ya no estamos en esos tiempos, así de sencillo. 8:03, Alejandro Maxis.
Sí, claro, y por supuesto que si nosotros dejamos un aparato de valor o un artículo de valor a la vista en el coche, pues es normal que quienes van, quieren delinquir, están buscando ese tipo de situaciones y vayan y lo hagan. No estamos justificando, no estoy tratando de echarle la culpa a nadie, nadie tiene la culpa de que lo asalten, ni de que le tenga un perjuicio dentro de su patrimonio, pero sin duda la responsabilidad es compartida de los gobiernos de todos los niveles, pero también de las legislaturas, cómo están legislando precisamente para darle atribuciones a los policías, para asignarle más presupuesto a las corporaciones policíacas, a la fiscalía, que es autónoma, de qué manera se le dotó de facultades, de presupuesto, de infraestructura para poder atender las necesidades que se han planteado. Por supuesto, de la ciudadanía, de los empresarios, mantenemos nuestra banqueta iluminada, nuestra casa iluminada, procuramos que si tenemos un terreno baldío esté limpio. Procuramos que nuestro negocio, por supuesto, cumpla con las medidas de seguridad básicas para quienes ahí se llegan a hacer sus actividades comerciales. Hemos visto casos en los que las plazas comerciales ha habido asaltos en de manera particular en joyerías, y estos son lugares que llaman mucho la atención porque claro, hay una gran aglomeración de gente, pero hay que recordar que son bienes inmuebles privados donde no entra la seguridad pública. Si no hay una denuncia, una orden de trabajo ahí para atender una situación específica. ¿Y cómo están las empresas de seguridad privada acatándose o apegándose a los criterios y a los protocolos que marcan las instituciones de seguridad de nuestro país? Toda esta suma de esfuerzos, tanto privados como públicos, tienen que lograr esa paz, esa seguridad que todos queremos vivir. Y es muy positivo que la ciudadanía exija, que la ciudadanía se dé cuenta y hable del tema, siempre y cuando haya un legítimo reclamo y no la politización de un tema que a nadie nos interesa se descomponga.
Bien, son las 8:06. Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, yo creo que por lo pronto no hay que matizar. La violencia es violencia y la violencia es un grito. La violencia es un arrebato, la violencia es un insulto, la violencia es un daño a tu patrimonio y a tu persona. Desde este punto de vista, a mí me parece que este tipo de violencia no solo se da en casa, en el trabajo, en la escuela, y que, bueno, esto es parte de cultura y de la civilidad política que tenemos que vivir como ciudadanos en relación con nuestros congéneres. Entonces, a mí me parece que no solo es la agresión solo a tu persona y a tus bienes, sino también a la cuestión de la parte psicológica. Así que al señor Cobos lo saludo y le comento, la percepción es también un acto interno de temor, por lo tanto, sí hay inseguridad, así de simple.
Bien, 8:07, ahora Martín Arango.
Pero hay que ser muy cautelosos con el tema de la prevención, don Chucho, de la percepción, porque una sociedad que tiene más percepción puede estar generando al mismo tiempo más violencia, más de la que en realidad existe. Miren, yo creo que la delincuencia se debe atacar desde dos ámbitos, el preventivo y el reactivo. Y el preventivo, por supuesto, está en las autoridades, pero también está en nosotros. A mí me parece que el gobierno municipal que encabeza Marcos Aguilar ha emprendido de manera muy efectiva de algunas estrategias desde este ámbito preventivo. Por ejemplo, la instalación de iluminación LED en prácticamente toda la ciudad. La limpieza de lotes baldíos. Una gran incidencia de violaciones en esta ciudad se daban en los lotes baldíos que hoy en día se están limpiando de manera gratuita a todos aquellos que cumplen con el pago de su impuesto predial de manera oportuna. Y por otro lado, la creación del Instituto de la Familia. Hace falta fortalecer los lazos familiares y la creación de este instituto me parece una política pública muy acertada para tratar y para pretender reforzar esos lazos de familia. Y bueno, pues para culminar mi participación, si quisiera yo, justamente ahora que estamos a unos cuantos días de dar inicio al proceso electoral, quisiera yo aprovechar para invitar a todos los actores políticos de todos los partidos políticos a que no lucren con este tema de la delincuencia, que no lucren con la esperanza que ellos mismos puedan despertar en la ciudadanía respecto a este tema. Porque sabemos que no es que Querétaro no es un ente aislado a México, que México hoy atraviesa por una grave crisis desde hace aproximadamente 10 años, y a pesar de que desde hace 10 años la delincuencia organizada ha logrado permear prácticamente en todos los estados de nuestra República, hoy podemos ver que los Estados Unidos de Norteamérica no consideran a Querétaro dentro de esa lista negra que ya hicieron para prevenir a sus turistas que no visiten, claro, ciertos estados de la República Mexicana. Hoy estamos exentos de ello, y me parece que está en nosotros también de alguna forma el fortalecer la seguridad de nuestro estado y de nuestra ciudad.
Sin duda hay mucho que platicar sobre el tema de seguridad. Hoy ya vamos corriendo en el tiempo, pero les quiero agradecer, señores, que han expresado sus puntos de vista. Solamente planteo lo que dice uno de nuestros amigos radioescuchas. A mí me parece importante señalar que los delitos de más alto perfil aquí en Querétaro que se han cometido sí han agarrado a los delincuentes, cosa que no pasa en otras partes del país, y tiene mucha razón este amigo radioescucha. Y eso es parte también de esta circunstancia de, pues vamos a decirlo dentro de esta frase, esta especie de oasis de seguridad que se vive aquí en nuestro estado en comparación con el resto de la República. Gracias, señores. Fabián Camacho, muy amable.
Un gusto, Ángel, buen día.
Alejandro Maxis.
Gracias, muy buen día.
Gracias, Jesús Benz Aguilar.
Hasta la próxima.
Y gracias, Martín Arango.
Al contrario, muchas gracias.